Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro Pelayo, de José Soto Chica. Es una novela histórica publicada por Espasa en 2025 que sitúa su acción en la Hispania del siglo VIII, en torno a la consolidación del poder de Don Pelayo tras la victoria de Covadonga. El autor, historiador especializado en la Alta Edad Media, convierte un personaje conocido sobre todo por crónicas tardías, tradiciones nacionales y debates historiográficos en el centro de un relato de guerra, rivalidades políticas y conflictos familiares. La novela no se limita a recrear un enfrentamiento entre astures y fuerzas vinculadas al poder de Al-Ándalus. Parte de un triunfo militar que dista de resolver los problemas del nuevo reino Pelayo, debe afirmar una autoridad todavía discutida, proteger a los suyos y afrontar enemigos internos y externos. Junto a la dimensión política, la trama incorpora el cautiverio de Fabila, hijo de Pelayo, así como personajes y líneas narrativas que amplían el retrato de una sociedad fronteriza. Su propósito es explorar cómo una resistencia reducida puede convertirse en la base de una leyenda y de una estructura política duradera. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, Covadonga como inicio incierto de una autoridad política. La novela se inicia después de la victoria de Covadonga en 718, una decisión relevante porque desplaza el foco desde la batalla legendaria hacia sus consecuencias. Pelayo ya ha logrado rechazar al ejército del Valí Al-Jur y ha sido designado rey por los astures, pero el triunfo no le entrega automáticamente un poder estable. Asturias se vuelve un reducto que incomoda a sus adversarios musulmanes, aunque también suscita recelos entre quienes deberían ser aliados. La narración presenta, por tanto, la fundación de un reino como un proceso político frágil, y no como la consecuencia inevitable de una hazaña militar. Pedro, duque de Cantabria y rival por linaje, encarna esa dificultad. La autoridad de Pelayo necesita reconocimiento de otros nobles, no solo valor en combate. Este planteamiento permite leer la figura del protagonista sin reducirla a un símbolo retrospectivo. En la Hispania altomedieval, la lealtad dependía de vínculos personales, prestigio, parentesco y capacidad de protección. La victoria ofrece legitimidad, pero también expone a Pelayo a nuevas exigencias. El interés de este eje reside en que convierte el nacimiento del poder asturiano en una cuestión concreta de alianzas, rivalidades y supervivencia. La novela propone así que resistir a un imperio mayor es solo la primera parte del problema. Gobernar un territorio pequeño y heterogéneo exige sostener una cohesión que aún no existe plenamente. En segundo lugar, la resistencia asturiana frente a una escala imperial desigual. Uno de los núcleos temáticos del libro es la desproporción entre la reducida base territorial de Pelayo y el poder al que desafía. José Soto Chica ha definido a su protagonista como un rebelde con carisma que se levantó contra un imperio inmensamente superior en extensión y población. En la novela, esta desigualdad no funciona solo como exaltación heroica, sino como marco para comprender las restricciones materiales de la resistencia. Un grupo asentado en la montaña no puede competir de manera convencional con estructuras militares y administrativas mucho más amplias. Debe aprovechar el conocimiento del terreno, la movilidad, las redes de fidelidad y el valor simbólico de cada victoria. La elección de la Hispania del siglo VIII permite además evitar una visión homogénea del conflicto. El poder de Al-Ándalus aparece a través de jefes militares, cautivos, ambiciones y relaciones personales, mientras que el bando asturiano tampoco constituye un bloque sin fisuras. La resistencia se define por decisiones locales y por la necesidad de responder a amenazas cambiantes. Este enfoque ofrece una lectura más útil de Covadonga que la simple oposición entre vencedores y vencidos, una escaramuza o una campaña, puede tener efectos políticos desproporcionados si altera las expectativas de los nobles y de las comunidades fronterizas. Pelayo explora precisamente ese tránsito entre una posición vulnerable y la posibilidad de fundar una continuidad regia. En tercer lugar, el cautiverio de Fabila y la dimensión privada del poder, el hallazgo y custodia de Fabila, el hijo pequeño de Pelayo, introduce una presión que traslada la guerra al ámbito familiar. Adi, jefe de exploradores de los Banu Ifran, comprende el valor del niño como cautivo, de modo que su presencia no es un detalle accesorio, se convierte en un instrumento capaz de condicionar decisiones políticas y militares. La novela enlaza así la defensa de un reino incipiente con la vulnerabilidad de la familia de quien lo encabeza. En una sociedad donde el linaje contribuye a sostener la legitimidad, la amenaza sobre un heredero posee una gravedad pública además de afectiva. El conflicto obliga a considerar qué puede sacrificar un gobernante para proteger a su comunidad y qué riesgos asume cuando intenta salvar a los suyos. Esta tensión es coherente con la presentación editorial de la obra como una historia atravesada por el sacrificio. También evita que Pelayo quede reducido a una figura distante de las crónicas, su condición de padre expone un flanco que la victoria militar no puede blindar. La participación de Marina, vinculada al emir Munuza y enemiga declarada de Pelayo y su familia, añade una capa de hostilidad personal a un escenario ya dominado por intereses de poder. El resultado es una trama donde los cautivos, las familias y las venganzas importan tanto como las fortalezas o los ejércitos, mostrando que la guerra altomedieval afecta de forma directa los vínculos íntimos. En cuarto lugar, una Hispania plural más allá de categorías simplificadoras, la novela se ubica en un periodo que suele interpretarse mediante etiquetas rígidas, como visigodos, astures, musulmanes o conquistadores. Sin embargo, su marco argumental sugiere una realidad más compleja, las alianzas son inseguras. Los rivales comparten espacios próximos y los personajes actúan movidos por parentesco, ambición, odio, protección o necesidad. La propia figura de Pelayo ha sido objeto de discusiones sobre su origen y su lugar en la transición entre el reino visigodo y el poder asturiano. Soto Chica, desde su trabajo como historiador, ha insistido en la integración de Asturias dentro de la Hispania romanizada y visigoda. Una perspectiva que ayuda a entender por qué la obra trata el reino de Pelayo como una continuidad política en construcción y no como una comunidad aislada fuera de la historia peninsular. A la vez, la novela no presenta al adversario musulmán como un personaje colectivo indiferenciado. Adi, Marina y Munuza introducen intereses individuales y relaciones conflictivas que impiden una lectura puramente abstracta del enfrentamiento. Esta pluralidad es especialmente valiosa en la novela histórica, porque convierte un tema cargado de usos ideológicos en un mundo humano y disputado. El lector puede reconocer que las identidades políticas del siglo VIII no equivalen sin más a categorías nacionales modernas. La obra se apoya en una coyuntura de conquista, resistencia y reorganización del poder para mostrar una Hispania atravesada por continuidades, fracturas y contactos. Por último, entre el respaldo historiográfico y la libertad de la aventura novelesca, Pelayo se distingue por combinar un asunto histórico de documentación escasa con recursos propios de la narrativa de aventuras. Las fuentes sobre Don Pelayo y los primeros años del reino asturiano son limitadas y han generado interpretaciones divergentes, en particular acerca de Covadonga, de la cronología de las campañas y de la naturaleza de su autoridad. Esa incertidumbre deja espacio para la imaginación narrativa, pero también exige distinguir entre el trasfondo histórico y los episodios elaborados para la ficción. Soto Chica aprovecha esta condición para construir una trama coral de cautiverios, intrigas, rivalidades y desplazamientos en una frontera convulsa. Las referencias a un guerrero sometido al influjo de unos ojos negros y a una hechicera que busca reunirse con su hijo muestran que el libro no aspira a ser una monografía académica ni una reconstrucción documental estricta. Su objetivo es dar densidad dramática a un tiempo remoto, utilizando el ritmo y la tensión de la novela. El valor de esta combinación depende de mantener una expectativa de lectura adecuada. El lector puede encontrar una aproximación informada al contexto altomedieval y a los debates asociados a Pelayo, pero debe entender las situaciones concretas y los personajes de la trama como parte de una elaboración literaria. Esta doble condición explica su atractivo acerca de un periodo difícil de imaginar sin renunciar a la intensidad emocional y al impulso narrativo de la aventura histórica. En conclusión, Pelayo resultará especialmente atractivo para lectores de novela histórica española que busquen una aproximación narrativa a los orígenes del reino asturiano y a la figura de Don Pelayo. También puede interesar a quienes conocen el personaje por la tradición escolar o por los debates públicos y desean situarlo en un escenario menos esquemático, marcado por alianzas inciertas, cautiverios, disputas de linaje y necesidades de gobierno. No sustituye el estudio historiográfico especializado, pues su forma es la de una novela y desarrolla personajes, motivaciones y episodios mediante recursos de ficción. Pero esa condición puede ser un beneficio. Ofrece una puerta de entrada emocional ilegible a una etapa cuyas fuentes son fragmentarias y cuyas interpretaciones han sido discutidas durante siglos. Frente a novelas históricas que convierten la fundación de un reino en una sucesión de victorias inevitables, esta obra subraya la precariedad posterior al triunfo de Covadonga. Pelayo debe defender su posición no solo frente a enemigos militares, sino ante competidores aristocráticos y amenazas dirigidas a su familia. Esa atención a las consecuencias del poder la diferencia de una recreación exclusivamente bélica, además. El conocimiento del autor sobre la Alta Edad Media aporta un marco atento a la complejidad de la Hispania del siglo VIII. Mientras que la estructura de aventura mantiene la tensión narrativa. Es una lectura recomendable para quien valore el cruce entre contexto histórico, conflicto político y drama familiar, con la cautela de separar los elementos documentables de las licencias propias de la ficción. Si deseas apoyar a José Soto Chica, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.